compartir.
9:42 está a esta hora con nosotros el alto comisionado para la paz, el señor Rodrigo Rivera. Señor Rivera, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Estamos muy pendientes ya de la reacción de la noticia que hemos venido anticipando ya hace algunos minutos, y es que las FARC están por fuera de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a partir de la próxima semana. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante este hecho que ya hemos podido confirmar?
Efectivamente, Luis Carlos, es una noticia positiva que corresponde a la verificación que en el terreno pues ha venido haciendo la comunidad internacional, usted recuerda, a través de la misión de monitoreo de la ONU sobre la finalización del proceso de desarme por parte de las FARC. Más de 9.000 armas entregadas, más de 70 toneladas de material de guerra también entregadas. Las FARC el 15 de agosto desaparecieron como una organización armada, y el 16 de agosto eran un grupo de civiles, de ciudadanos comprometidos con la civilidad, con la constitución, con la ley, con el abandono de toda forma de violencia, y es lo que ahora va a reconocer la Unión Europea el próximo lunes durante el Consejo de Ministros de los 28 países de la Unión Europea, excluyéndolos de la lista de organizaciones terroristas en la cual los había incluido desde el año 2001.
Comisionado y además ex embajador de Colombia ahí en Bruselas, en Bélgica, la sede de la Unión Europea, ¿esto es una decisión unilateral de estos países, de la Unión como tal, que tienen que ratificar sus cancilleres, sus ministros de exteriores? ¿El gobierno colombiano había sido notificado o incluso el gobierno había hecho alguna gestión en este sentido?
Bueno, a mí me correspondió como embajador en el septiembre del año 2016, cuando se produjo el cese al fuego bilateral por parte de FARC y de las fuerzas del gobierno colombiano, tramitar ante la Unión Europea la suspensión de las FARC en esa lista de organizaciones terroristas. Esto ha sido un proceso secuencial, paso a paso, mientras estuvieron incursos en actividades terroristas y en actividades criminales y violentas, pues hicieron parte de esa lista. Cuando se produjo el cese al fuego, fueron suspendidos en esa lista, y ahora, ya que se ha producido el desarme completo de las FARC y que han sido reconocidos además como partido político por la Organización Electoral Colombiana, la Unión Europea ha sido enterada de esta evolución en el terreno en Colombia, y eso ha servido de insumo para que ellos propongan esta decisión que van a tomar el próximo lunes.
Comisionado, a otros temas. Hace poco más de una semana conversamos acá en 6 AM, hoy por hoy, de Caracol Radio, sobre un tuit del presidente Juan Manuel Santos, que, para ponerlo todo en contexto, decía algo así como que las FARC tenían que someterse a la JEP para poder participar en política. Pero hoy, cuando oíamos al presidente Erika, ¿dónde es que estaba el presidente en esas declaraciones? ¿En Londres?
En Londres,
en
sí.
Londres, en una traducción pésima, que yo no entiendo, y se lo digo a nivel personal, cómo estas declaraciones y aclaraciones del presidente se hacen por fuera del país y se tienen que conocer a través de traducciones mal hechas. El presidente reconocía que ese tuit lo hizo en un momento diferente, lo hizo cuando las condiciones eran diferentes y cuando estábamos en el inicio de las conversaciones, y cuando cada uno de los dos lados se ponía cada vez más firme para poder llegar a una negociación. Explíquenos, por favor, el origen de ese tuit, por qué no necesariamente es una mentira, como se está poniendo en las redes sociales, y que realmente qué significaba en ese momento algo que hoy es completamente diferente.
Sí, Luis Carlos, ese trino se produjo en el primer semestre del año 2012, cuando la negociación de paz con las FARC apenas estaba en su etapa exploratoria y se acababa de aprobar en el Congreso el marco jurídico para la paz. E incluso el propio trino menciona que bajo el marco jurídico para la paz esa participación no ocurriría. Usted recuerda, Luis Carlos, que en ese momento las propias FARC criticaron el marco jurídico para la paz y decían que ellos no, que esa era una decisión unilateral del Estado colombiano y que ellos no se someterían a esa clase de condiciones. Era el comienzo de la negociación que finalmente fue lanzada bien entrado el segundo semestre del año 2012 en Oslo, Noruega, y como es apenas natural, Luis Carlos, las posiciones de las partes pues son posiciones maximalistas al comienzo de la negociación. En el curso de los años se fue acordando los distintos capítulos y el punto final, que terminó siendo decidido ya en el año 2016, era justamente ese tema de la participación política. Se decidió incluso primero el tema de la justicia especial de paz, pero ese era el punto final, porque en el corazón de este acuerdo estaba la aspiración de las FARC de poder dejar las armas y poder hacer política, poder cambiar las armas por votos y por la democracia. Durante la negociación, la opinión pública conoció que el gobierno siempre insistió en que fueran primero ante la justicia y luego participar en la política, pero finalmente sobre ese tema no hubo ninguna modificación de la posición de FARC y el presidente tomó la determinación de cerrar la negociación con, de alguna manera, pagando ese precio. Y eso fue transparente en el acuerdo final que se firmó con las FARC, así está consignado en el acuerdo, y en el acto legislativo número uno de este año, que consigna ese acuerdo y dice que no habrá inhabilidad política para estos miembros de FARC, ni afectación de sus derechos de participación política, e incluso en el artículo segundo de ese acto legislativo ya este año se dice que pueden ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado. Es decir, es un tema que transparentemente se informó las posiciones iniciales y fue evolucionando a lo largo de la negociación, como es apenas natural en una negociación de este tipo.
Doctor Rivera, otro de los puntos de controversia en estos días, sobre todo con la JEP, tiene que ver con este debate del presidente Juan Manuel Santos con Oscar Iván Zuluaga. Oigamos un poquito de qué fue lo que ocurrió. Este fue un debate de City TV en la antesala de las elecciones presidenciales. Escuchemos.
Pero mire que es muy claro, por supuesto que hay grandes diferencias. Yo quiero una paz, pero que Timochenko no vaya al Congreso. Y que Timochenko pague por los crímenes que ha cometido con la sociedad. ¿Usted quiere impunidad? O dígale al país si quiere ver a Timochenko en el Congreso o no, ¿por qué no se lo dice? Nosotros desde el inicio lo hemos establecido con total precisión y claridad. Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no se pueden premiar diciendo que no vayan a la cárcel o llevando al Congreso de la República. Un proceso y una paz negociada no es para regalar cargos, para dar esas prebendas. Dígale al país si quiere que Timochenko vaya al Congreso o no. Dígaselo con claridad al país.
Deje de decir mentiras, doctor Oscar Iván.
No, yo no digo mentiras.
Yo no he dicho nunca, de mi palabra, de mi boca ha salido la palabra impunidad. Y le he explicado mil veces, doctor Oscar Iván.
Pero diga si quiere que Timochenko vaya o no.
Si cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel, eso lo dice la Constitución colombiana y la legislación internacional, doctor Oscar Iván, deje de decir que estamos negociando una paz con impunidad, porque eso no es cierto. Y lo que sucedió este fin de semana, usted se dio cuenta, es la prueba, está comprobándose que no hay impunidad, no puede haber impunidad. Entonces deje de acusar, no solamente que estamos negociando la paz con impunidad, sino toda esa sartal de mentiras que han dicho sobre este proceso para...
Finalmente, ¿qué quedó eso?
Bueno, Luis Carlos, en ese tema el gobierno sostuvo su posición hasta el final y terminó negociándose la justicia especial para la paz incluida en el acuerdo, donde yo creo que se recoge en líneas gruesas ese mismo pensamiento. ¿Qué es lo que se establece allí? Se establece que los delitos más graves tienen que ser juzgados por la justicia especial de paz. O sea, no hay una amnistía o indulto como ocurrió en otros procesos de paz en el pasado. Segundo, que los que comparecen ante la JEP son los responsables de esos delitos, los máximos responsables, y ellos tienen la obligación de decir toda la verdad y de contribuir a la reparación de las víctimas. Si lo hacen, van a ser condenados por esos delitos y tendrán unas penas llamadas propias del sistema, que son restrictivas de la libertad, no privativas de la libertad, pero que les restringen su libertad, los obligan a hacer algunas obras públicas, a desminado, a arrancar cultivos de coca, en fin, en las condiciones que establezcan los jueces. Pero si no admiten toda la verdad en la primera audiencia, ya por ese solo hecho, aunque la admitan después, tienen penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años, y si son vencidos en juicio por no admitir su responsabilidad, tienen penas privativas de la libertad en una cárcel común hasta por 20 años.
Pero...
O sea que... Sí, o sea que la pretensión que tenían las FARC inicialmente, que era no pagar un solo día de cárcel, que hubiera una especie de amnistía, de borrón y cuenta nueva, pues no la consiguieron en este acuerdo.
Mire, ayer se abrió paso en el Congreso de la República la posibilidad de que además no nos queda muy claro, por eso sería muy bueno que usted lo dijera aquí, digamos, para que la gente tenga claridad de lo que puede pasar, dependiendo de si pasa esto en el Congreso y también de lo que diga la Corte Constitucional. Pero, ¿los miembros de las FARC pueden presentarse a hacer política, a hacer campaña, simultáneamente pueden ser elegidos y simultáneamente son juzgados por la JEP? Si la JEP no se pueden posesionar, como no pueden recibir su credencial como congresistas hasta que la JEP dé luz verde tras el juzgamiento, o es decir, no está muy claro cómo operaría eso.
Eso va a operar de la siguiente manera: ellos por norma constitucional ya que recoge el acuerdo, tienen pleno derecho a la participación política, pero también dentro de la misma norma constitucional se dice que ellos tienen ese derecho en función de que están cumpliendo con sus obligaciones ante la Justicia Especial de Paz. Entonces, en el acuerdo que anoche se hizo con los partidos políticos para llevar a la ley estatutaria de la JEP, se está consignando justamente eso, que cuando se inscriban como candidatos tienen que suscribir un acta de que ellos van a comparecer ante la JEP, van a proveer toda la verdad, van a contribuir a la reparación de las víctimas. Es un compromiso de ellos ante la JEP que se lleva como requisito para la inscripción de sus candidaturas. Y segundo, se toma la decisión de que se va a poner en marcha inmediatamente la sala de reconocimiento de verdad para que antes de su elección, y en todo caso antes de la posesión de los congresistas que sean elegidos por ese nuevo partido político, ellos tengan que haber ido a la sala de verdad, sin lo cual no podrían ni siquiera posesionarse. De modo que allí en la sala de verdad empiecen a cumplir sus obligaciones de verdad y de reparación frente a las víctimas y empiecen a recibir las decisiones de la Justicia Especial de Paz si esa contribución a la verdad no es plena, en cuyo caso les van a imponer sanciones y medidas que serán incompatibles con el ejercicio de la política. No es una inhabilidad y por lo tanto no estaríamos incumpliendo los acuerdos, sino que ellos, al omitir su obligación de decir toda la verdad, pues se exponen a las sanciones de la JEP y priman las sanciones de la JEP sobre su participación política.
Comisionado, a la espera de la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado, la Cámara aprobó el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz con un enfoque que sean solo para las víctimas del conflicto en zonas precisamente muy afectadas por este tema. ¿Esto daría participación a exintegrantes de la FARC o cómo se va a organizar este tema para garantizar que efectivamente sean las víctimas en regiones las que puedan tener este beneficio?
Sí, de lo que se trata esta norma es de garantizar que comunidades y territorios que fueron los más afectados por esta confrontación, pues tengan ahora unos cupos en el Congreso, voz y voto en el Congreso, que de otra manera pues no tendrían. Inicialmente lo que era claro, proveniente del acuerdo, era que no podían ser candidatos ni de las FARC ni de los partidos políticos tradicionales. Pero ahora se ha avanzado un paso más adelante y lo que se dice es que tienen que ser representantes de las víctimas. Y por supuesto se mantienen las restricciones iniciales. No pueden ser de las FARC. Esto se trata desde que las comunidades afectadas por una confrontación en la cual las FARC fueron un actor muy caracterizado, pues tengan ahora la voz y el voto que no han tenido durante las últimas décadas en el Congreso.
Solo para aclarar, doctor Rivera, no pueden ser de las FARC, solamente esas curules pertenecen y son de las víctimas.
Así es, ese es el acuerdo que se hizo con los voceros políticos en el Congreso, del cual también participaron los voceros del nuevo partido de las FARC, y ayer fue representado, bueno, esta semana fue representado de esa manera en la Cámara de Representantes. Esperamos que así termine cuando se apruebe la conciliación.
Doctor Rivera, entonces, teniendo en cuenta las 10 curules de las FARC que tienen por otro lado, estas 16 no vamos a tener 26 curules de las FARC.
No vamos a tener 26 curules de las FARC. Vamos a tener, en caso de que no tengan un buen resultado electoral, máximo 10 curules, 5 en el Senado y 5 en Cámara. Si tienen un resultado intermedio y ganan 2 o 3, pues se les completan hasta las 5. Y si tienen un resultado muy positivo y sacan más de las 5, pues tendrán las que ganen en franca lid. No se le, a lo que ganen en franca lid no se les van a agregar estas 5.
Doctor Rivera, muchísimas gracias por esta explicación y la verdad, vamos a tener que seguirlo llamando para seguir entendiendo. Usted comprenderá que, como ustedes mismos lo han advertido, esto ha sido dinámico, la negociación ha sido dinámica. Incluso lo que está aprobando el Congreso, incluso la determinación de la Corte, nos va a llevar a otro tipo de interpretaciones que son necesarias que usted y las personas a las cuales usted representa dentro del gobierno nos expliquen y nos ayuden a entender. Y por último, solamente una apreciación, y lo reitero a título personal, como esta mañana lo discutíamos con Erika Fontalvo. Estas declaraciones tan importantes, tan claras, que hace el presidente afuera del país, los colombianos las merecemos tener en extensión acá, y no a través de intérpretes, intérpretes literales que pasan del inglés al español y lo hacen de una manera fatal. Muchísimas gracias por acompañarnos, comisionado. Hasta la próxima.
A usted, Luis Carlos, muchas gracias. Y bueno, seguimos haciendo camino al andar.
Muchísimas gracias. 9:52.